Continuamos con nuestra serie Roca Sólida en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 22, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy es titulado La Guerra Invisible. En todas las guerras, la estrategia juega un gran papel. Cada quien a su lado hace planes y movimientos de acuerdo a lo que sabe de las tácticas de su enemigo. Y si se puede obtener información, puede lanzar un contraataque. Esto también se puede ver en la gran y más profunda guerra del universo, la guerra invisible. En esta batalla, Satanás y sus secuaces continúan su guerra contra Dios, contra sus ángeles y contra su gente. Consideremos y veremos una vez más a uno de los más enigmáticos textos en el Nuevo Testamento. Lo veremos por partes. Despilfarraremoslo con toda paciencia a la luz de las Sagradas Escrituras. Así pues, abran sus Biblias a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Oremos. Padre Santo, qué hermoso es saber que tú enviaste tu Santo Hijo a la tierra para garantizarnos nuestra entrada al cielo y también así nuestro hermano, tu Hijo, derrotó al enemigo. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Gracias por tu Hijo y de esta forma lo celebramos. Celebramos su presencia en el nombre de Jesús. ¿Oyeron ustedes de un asteroide que pasó muy cerca de nuestro planeta Tierra? Sí, pasó por nuestro hemisferio como a las 2:30 de la tarde, tiempo de las montañas, el miércoles pasado. El tamaño era el tamaño de un aeroplano y pasó muy cerca de la Tierra, lo que algunos astronómicos dicen que pasó peligrosamente muy cerca de la Tierra. Y si ese asteroide hubiera chocado con la Tierra, hubiera sido catastrófico. Claro que no lo vimos con los ojos claros, pero las personas que tienen equipo especial pudieron verlo y ellos nos lo explicaron. Lo que sucede en nuestro derredor no siempre lo vemos, al menos que alguien nos lo explique. Por eso es que lo leemos y lo creemos y decimos, pues es verdad. Hace algunos años, un científico llamado Bruce Davidson, que estaba haciendo estudios con instrumentos especiales, en un submarino especial que podía bajar para estudiar lo profundo del mar. En este caso estaba en la profundidad del mar, con luces especiales, como a 1,500 pies, bajo del nivel del mar, en una área donde el agua está completamente oscuro. Él quería estudiar y ver qué había en la profundidad del mar, así que a través de sus cristales en la oscuridad, él pudo apreciar que venía una criatura casi transparente que tenía como 100 pies de largo, tenía sienes de técnicos y venía frente a él y él podía apreciar algo que nunca había visto, que nadie lo había reportado, así que no se sabía que existía este tipo de bestias. Al continuar estudiando aquella criatura con toda admiración, lo admiraba con gran admiración, lo estudiaba y cómo él podía apreciar y a repentinamente lo atacó y lo mató. No, 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 no. Eso hubiera sido una película de Hollywood. No, simplemente él continuó estudiando. Lo que yo quiero explicarles con todo esto, que encontramos cosas que nos rodean y que en verdad no estamos enterados, con todo y que sabemos que son reales, al menos que alguien los haya visto con un equipo especial y nos les expliquen, de otra manera no sabríamos la existencia de esos espíritus que nos rodean, al menos que alguien nos los explique. Así es el mundo espiritual en el que vivimos, porque existe todo un mundo que nos rodea, que al menos Dios nos los revele a través de sus profetas y sus ángeles, no lo sabríamos, o a través de su Hijo Jesús. Ese es el texto que vamos a estudiar, lo que hay detrás del velo, detrás de lo invisible. Uno de los dichos que mucha gente utiliza, dicen, no seas ignorante, entra al mundo real. Eso es cierto. Hay otro mundo que le vamos a llamar el verdadero mundo, el mundo verdadero, como Pablo el apóstol lo escribió, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, 2 Corintios 4:18. Así que estamos en un mundo real y vemos lo que podemos ver, pero en verdad hay un mundo real el cual no podemos ver porque no lo podemos ver con nuestros ojos humanos. La semana pasada, en el estudio de la semana pasada que estudiamos en esta misma parte de las Escrituras, Pedro nos hablaba de un ejemplo que es la crucifixión de Jesús y la resurrección y exaltación de Jesús. Pero también entendemos que cuando Jesús murió, entre medio de su muerte y su resurrección, hubo un espacio de tiempo donde Jesús visitó, fue a algún lugar el cual no sabemos dónde está, pero la Escritura dice que Pedro nos explica de que el hecho es de que Pedro lo menciona, este ministerio extraño de Jesucristo que ministró entre su muerte y su resurrección. Esto hace que este pasaje sea difícil de entender para nosotros como humanos 2 años después. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a citar y estudiar el mismo pasaje una segunda vez y verlo de un punto de vista diferente del mundo invisible. Vamos a leer en 1 Pedro capítulo 3 y verso 18, donde Pedro escribe diciendo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. De aquí vamos a hacer 4 afirmaciones. Estas 4 afirmaciones son de que hay un mundo invisible que coexiste con nosotros. Vamos a ver el texto que acabamos de leer. En verso 18, Pedro habla de la carne y también del espíritu. Son 2 diferentes ambientes. Lo físico es lo que vemos, lo invisible es el ambiente que no podemos ver. La carne es real porque la vemos, pero el mundo espiritual es el mundo real que no podemos ver. Se refiere al cielo, se refiere a los ángeles en el verso 22, que no los vemos. En el verso 19 también menciona que vamos a leer el verso 19, y en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hay una cárcel. Pedro, por un momento, nos lleva detrás del velo, detrás del escenario del mundo real que nosotros vemos, donde el mundo espiritual es el verdadero mundo que Pedro quiere que conocemos. Es algo que en el universo y es paralelo al mundo que nosotros conocemos. El mundo angelical, donde habitan los ángeles, los espíritus y los espíritus demoníacos. Así como no supimos de que ese asteroide pasó cerca de la Tierra, si no nos lo hubieran explicado los científicos, así también, si Pedro no hubiera escrito, no entenderíamos que hay un mundo espiritual, y descubrimos que 34 libros de la Biblia, de los 66, 34 libros nos mencionan de seres espirituales, 17 en el Antiguo Testamento y 17 en el Antiguo Testamento. La palabra ángel aparece en el Antiguo Testamento como 103 veces y como 165 veces en el Nuevo Testamento. Es algo muy real que no podemos ignorar. En griego es ángelos, que quiere decir ángeles o mensajeros. Se puede referir a ángeles que toman cuerpos humanos. El término ángelos en griego se refiere a los seres espirituales, a los seres que no podemos ver. ¿Qué es ángel? Un ángel es un cuerpo que no es físico, sino que es un cuerpo espiritual que no podemos ver. O sea, que existen, pero no los vemos. En otras palabras, es un ser que no tiene cuerpo humano que nosotros podamos ver con nuestros ojos carnales. Es un ser que es un ser espiritual. Hebreos 1, a los ángeles se les llama espíritus que ministran y son enviados a nosotros que tenemos la herencia espiritual, la herencia celestial. No tienen cuerpo ni restricción para moverse. No tiene un cuerpo que se deteriora, y por eso es que son invisibles en la mayoría de los casos. En algunas ocasiones estos ángeles son visibles o pueden tomar cuerpos humanos, en forma de cuerpos humanos, como hemos visto en algunas escrituras. Sabemos que los ángeles son en gran número, porque la escritura nos dice que cuando Jesús nació, huestes celestiales vinieron y cantaron y dieron testimonio de que había nacido el Mesías. No sabemos dónde está este ambiente espiritual, pero es interesante que un teólogo llamado Alberto Magnum dijo que él podía contar el número de ángeles que habían como 10 millones de 10 millones, 10 millones y millones de ángeles. ¿Cómo contó él y cómo llegó a esta conclusión? No lo sabemos, pero el libro de Apocalipsis, Juan dice que él ve el trono de Dios y vio millones de ángeles, 10 millones veces, 10 millones más 10 millones más 10 millones. Entonces, mucho más de cientos de millones de ángeles es lo que reporta Juan en el libro de Apocalipsis. Ahora también, tú tienes que entender que a lo mejor has hospedado ángeles. La escritura dice en el libro de Hebreos que debemos de ser hospedadores, porque algunos sin saberlos hospedaron ángeles. Tú dirás, para que yo pueda estar seguro que vi ángeles, lo tengo que ver en sus ropas largas y con vestidos de ángeles con aureolas y alas. Pero no es cierto, porque el libro de Hebreos nos da testimonio que algunos han hospedado ángeles sin darse cuenta. En Hebreos 13, 1 y 2 nos da testimonio de esto. Satanás comenzó como ángel, todos lo sabemos. Dos libros del Antiguo Testamento describen a Satanás, que era ángel, Ezequiel 28 y Isaías 28 y Ezequiel 14 le llama a Satanás querubín. Era un tipo de ángel, un tipo de ser. Muchos eruditos dicen que era el que guardaba el trono de Dios. Un ángel hermoso, un ser muy influyente, al cual se le llamó Lucifer, porque tenía una apariencia hermosísima. Entendemos, mucha gente dice, ¿por qué es que Dios creó un ser tan maligno como el diablo? No, cuando Dios creó a Satanás, era un ángel hermoso, pero que usurpó su autoridad y trató de actuar con su propia voluntad. Y Jesús dio testimonio, dice que vi a Satanás descender del cielo como un rayo. ¿De dónde descendió Satanás? Y sus compañeros, muchos de sus compañeros descendieron y se unieron a él. Entonces, la Biblia nos da indicaciones en Apocalipsis que una tercera parte de los ángeles diabólicos cayeron con Satanás. Y cuando cayeron, vinieron a ser una organización bien organizada que en verdad hasta tienen niveles de quién es el jefe de quién. Tiene que ser para poder lograr sus objetivos o tratar de lograr sus objetivos. Efesios 6:12, Pablo nos lo explica, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son diferentes niveles de mando. En el texto que estamos leyendo hoy, en el verso 22, dice que Jesús descendió habiendo subido al cielo, está sentado a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que no lo supiéramos, porque nunca lo vamos a poder ver en este lado del mundo, en este mundo carnal en que vivimos. Segundo punto que tenemos que ver en este texto es que parece que hay un conflicto en el mundo invisible. ¿Un conflicto? Este conflicto lo vemos en el verso 19, dice que Jesús fue también y predicó a los espíritus que están encarcelados en la prisión. Algún lugar en el mundo hay algún lugar que es una cárcel para los espíritus desobedientes. Este ha sido un punto que ha traído conflicto. Después de que cayó Lucifer, Lucifer cayó, ha habido un conflicto cósmico entre las fuerzas angélicas de Dios y las fuerzas del maligno. Este conflicto continúa hasta el día de hoy. Leemos en el libro de Daniel de que Daniel pudo ver detrás de este escenario, y dice, Daniel escribe que mientras él oraba, vino un ángel y tomó forma humana y habló con Daniel diciéndole, Daniel, el día que comenzaste tu oración, fui enviado a ti para revelarte lo que tú no puedes ver. Pero me llevó 21 días de venir de allá aquí, porque en el camino tuve que pelear con el príncipe de Persia. 21 días para llegar hasta aquí, pero ahora ya estoy aquí para presentarte la revelación. Luego regresaré al príncipe de Persia y al príncipe de Grecia. Y el ángel de Miguel tuvo que venir a acompañarme. Es claro entender que Daniel se sorprendió. Así Daniel recibió información del mundo invisible, de la guerra invisible que toma lugar detrás del escenario que nosotros podemos ver. Es interesante este pasaje en el libro de Daniel porque el ángel le dice a Daniel que peleó contra el ángel de Persia, como que esto implica que los demonios satánicos son asignados en forma geográfica en diferentes partes del universo. Así que si el príncipe de Persia era tan poderoso, maligno, que aún, ¿cómo podemos pensar que es el príncipe de Hollywood? el príncipe de San Francisco o de Las Vegas, Nevada, o de Albuquerque, Nuevo México, o de Ámsterdam o alguna otra parte maligna del mundo, del mundo espiritual. Entonces, uno de los reglamentos de la guerra es que tenemos que reconocer al enemigo. No solamente esto, sino tienes que entender qué tipo de armas y cómo pelea tu enemigo para poder confrontarlo y pelear con él. No, si estás ignorante a sus estrategias, en la guerra 2, General Patton estaba peleando contra las guerras de los enemigos y fue en el norte del África donde estaba tomando esta guerra. Estos dos generales se encontraron y conocían sus tácticas a punto que se podían gritar el uno al otro. Y decían, yo leí tu libro, en otras palabras, conozco tu estrategia. Se refería a aquel libro que el general alemán había escrito y autorizado, llamado Ataque Infiltrado, donde él presentaba en detalle su estilo de guerra. El general Patton le estaba diciendo, yo sé cómo atacas, yo sé lo que espero que vas a hacer, es lo que estaba dando a entender. Así que Satanás no ha leído el libro de Dios, esto está claro, pero Dios sí ha leído el libro que utiliza el enemigo. En ese libro, el libro que tienes en tus manos llamado Biblia, ahí entendemos y Dios nos revela cuáles son sus planes para nosotros en el futuro. Si tú piensas estratégicamente por un momento, Satanás ha aprendido toda la información que ha aprendido y así usa su contraataque, así que sabe lo que Dios va a hacer. Por eso es que Dios no le permite más y será derrotado. Vamos a ver algunas escrituras del Antiguo Testamento para poder ver lo que es. En Génesis capítulo 3 y verso 15, después que Satanás engañó a la humanidad a través de Adán y Eva, Dios le hizo una promesa a Satanás, o le dictó, diciéndole, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, él te herirá en la cabeza, cualquiera que sea él, eventualmente vendrá un él, y este él te herirá en la cabeza, y tú le herirás, tú Satanás le herirás en el carcañar o el talón. No hay palabras, aquel que vendrá te va a aniquilar. Ahora veremos, pues, que después, supongamos que yo después te saludo aquí en el templo, porque nos vamos a reunir para nuestro servicio. Te saludo con mucha amabilidad, pero hoy es unas horribles palabras que yo voy a dictar. Nunca lo haré. Yo te lo explicaré por adelantado. Nunca lo haré, pero ¿qué tal si yo te dijera, después del servicio te voy a aplastar tu cabeza? Tú te sorprenderías, buscarías información del qué y por qué y cómo contrarrestar y eludir este ataque. Pero aquí Dios le está diciendo a Satanás en Génesis 3:15 que él te herirá la cabeza. Así que por eso es que Satanás conspiró para que Caín matara a Abel. Así pues, el enemigo creyó que había ganado la victoria porque el diablo traía en su mente a uno que iba a venir. Pensó, este es el que me va a tratar de aplastar mi cabeza. Así que Satanás mató a Abel pensando, gané la victoria. Pero Dios levantó otra descendencia a través de Set. Pasó el tiempo hasta que llevábamos a Génesis 6. Satanás inspiró a tanta maldad en la tierra a punto de que llegó la violencia al nivel que la raza ya Dios no la pudo redimir. Lo único que Dios pudo hacer es, dijo, voy a destruir todos los habitantes del planeta Tierra, excepto 8 personas, para el linaje continuara y ellos pudieran llegar a una civilización donde pudieran cubrir la tierra donde vino Abraham, Isaac, Jacobo, y venimos a Génesis 27, donde nació Esaú, y Esaú trataba de matar a Jacobo, porque Jacobo era donde vendría la descendencia, donde la Escritura nos dice que venimos a Éxodo 1, donde el faraón en Egipto tuvo este pensamiento tan loco y puso un edicto de que todo el varón hebreo que naciera debían de matarlo, ahogarlo, tirarlo al río. El faraón dictó el edicto que si es niña, viva, pero si es niño, muera. ¿Por qué? Yo creo que era un agente de Satanás tratando de destruir a la raza judía, de donde Satanás ya sabía que vendría el libertador, el Mesías. Continuamos por las Escrituras, llegamos al libro primero de Samuel, donde el rey Saúl intentó matar al rey David. ¿Por qué? Porque el diablo sabía que a través del rey David vendría el linaje donde nacería el Mesías, de la descendencia del rey David. Entonces, continuamos la historia bíblica y llegamos al libro segundo de Reyes y encontramos el libro de Crónicas, capítulo 22, cuando un niño murió el rey. Dice, cuando murió el rey, en Segunda Reyes 11 y Crónicos 22, dice que Atalaya, ella decidió, imagínense, decidió matar a todos los descendientes del rey de Judá. Todos los reyes, si matan a todos los niños de la descendencia del rey, entonces no habrá un linaje del rey David para que nazca el Mesías. Pero hubo un niño llamado Joás, lo escondieron hasta que llegó a la edad de 7 años, entonces lo hicieron público, y así sucedió a través de todo el Antiguo Testamento, hasta que venimos al Nuevo Testamento, nació el niño Jesús en Belén, donde Herodes ordenó matar a todos los niños de la edad que podían ser el niño Jesús. Era un plan satánico para destruir. Jesús surge, creció, Satanás lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si tú en verdad tú eres el Hijo de Dios, desciende y brinca, esperando que Jesús le hiciera caso, brincara, y Satanás pensó, así lo mato y se acaba la descendencia. Venimos a Lucas 4:28, donde Jesús se declara el Mesías que cumplió las profecías. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad y ellos para despeñarle. Luego vamos a Apocalipsis 12:1-4, donde está escrito de esa guerra que dice que vio, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Sabemos que se refiere a las 12 tribus de 12 de Israel. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas. Sabemos que Satanás siempre ha tratado de destruir la simiente de Dios. De esa forma cree que va a detener el plan de Dios. Está equivocado. Esa estrategia del diablo es una estrategia equivocada. Si el plan de redención requiere la existencia de una nación para que la nación continúe, entonces el diablo cree que si destruye esa nación, ha derrotado a Dios. Si destruye destruye la nación de los judíos, así puede de estorbarle a Dios y todas las promesas que ha hecho a los hijos de Israel, la nación escogida por Dios. Eso lo ha hecho en varias ocasiones, cuando Naamán hizo un edicto de matar a todos los judíos, ¿recuerdan en el libro de Esther? Así que Dios continúa protegiendo la descendencia de los judíos. Así que hay una guerra en el mundo invisible, este es un conflicto en nuestro mundo visible, el mundo en que nosotros vivimos. Verso 19 de 1 de Pedro 3 dice, en el cual también fue predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Tú habrás leído la Biblia y sabes que Apocalipsis nos habla de el infierno, de un abis, de un infierno que es un lugar sin fondo, donde los espíritus están encarcelados. Es un lugar horrible donde no se puede ni describir, a tal punto que otros demonios no desean ir ahí. Le vemos en Lucas 8, el endemoniado de Gadara, cuando vio a Jesús y le dijo a Jesús, lo que quieras que quieras hacer con nosotros, pero no nos envíes a el abismo. No nos mandes a el abismo. Entonces, a tal punto que el endemoniado le dio testimonio a Jesús diciéndolo, has venido a martirizarnos antes de tiempo. Lucas 8, 31. Así que esos espíritus están encarcelados en el abismo por miles de años. Es como que el diablo está diciendo a Jesús, estás fuera de tiempo, estás muy adelantado, no nos atormentes y nos envíes al abismo. Entonces, ¿quiénes son estos espíritus que están encarcelados y dónde están encarcelados? ¿Y qué es lo que hacen cuando están encarcelados? ¿Qué es lo que hicieron para merecer? Vamos a ver algunos textos para que nos hablan, los puedes escribir, los ves después, en Judas 6 y 7, y segunda de Pedro 2, 4, Judas escribe en su libro que los ángeles que desobedecieron y no se quedaron en su dominio, sino que desobedecieron y están reservados para el juicio, del juicio de aquel gran día. Está hablando y se refiere como a los días de Noé. Segunda de Pedro 2:4 dice, Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay un grupo de espíritus malignos que están encarcelados. Y los menciona Pedro y Lucas desde el tiempo de Noé, que desobedecieron en los tiempos de Noé. En Génesis 6, recordamos el escenario del el diluvio. Dice que en aquellos días, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días de 120 años. Génesis 6, 2 y 3. Este grupo de gentes llegaron a un estado tan maligno, a punto que Dios ya no los pudo restaurar, sino los tuvo que destruir completamente. Dice aquí que estos eran los hijos de Dios. ¿Qué son los hijos de Dios? Los hijos de los hombres, en hebreo, el término hebreo, los hijos de los hombres, es Reaj Elohim. Es un término del Antiguo Testamento que se refiere a los ángeles caídos, o sea, demonios castigados que desobedeciendo tomaron mujeres humanas. Dice que las hijas de los hombres vienen con los, en las interpretaciones de los primeros padres de la iglesia, estos fueron ángeles caídos que actuaron de una forma tan maligna y que dejaron el espíritu, el ambiente espiritual y cohabitaron con las mujeres humanas. Y este fue un acto carnal que desagradó a Dios y Dios los destruyó. Es muy posible que estos demonios que poseyeron estas mujeres tomaron cuerpos de hombres para poder cohabitar humanamente a las mujeres físicas. Naturalmente que el hecho de que los demonios se incrustan en cuerpos humanos ha sido verdad desde el Antiguo Testamento y es en el Nuevo Testamento. Estos ángeles tomaron una actitud maligna, por eso es que Dios los destruyó a tal punto que Dios redució la vida del hombre a 120 años, porque antes del diluvio las gentes vivían cientos de años, quizás hasta más de 1000, pero aquí Dios redució la vida a 120 años. Nos muestra que el Noé duró 120 años para construir el arca. Esto indica que la Biblia dice que Noé fue el pregonero de justicia, que continuó pregonando, testificando por 120 años, de lo cual no hubo ninguna respuesta de los humanos. Por eso es que Dios le redució la vida a 120 años y el diluvio cubrió toda la tierra y todo lo que respiraba murió. Yo fui a Escocia en una ocasión y a testificar en las cárceles y llegué a una cárcel donde estaban los reos peligrosos de alto peligro y el guardia me dijo, ¿quiere usted entrar a esta cárcel donde están los criminales peores? Yo le dije, sí, yo voy a llevarle la palabra de Cristo. Fui y me llevó. Y yo pude ver con mis propios ojos donde esos guardias consideraban aquella cárcel lo peor. El hecho que Pedro menciona en el verso 19 nos da a entender de que existe un lugar donde hay espíritus encarcelados, lo peor de los espíritus malignos, los más malignos. Quizás para el día de la crucifixión del Señor, estos demonios creían que Dios ya había perdido su batalla cuando vieron que Jesús murió. Una vez más matan a otro siervo de Dios, es lo que ellos pensaban. Estos demonios fueron demonios tan poderosos al punto de que Dios los tuvo que encarcelar. Ese es el punto. Dios, teniendo todo poder, puede encarcelar a todo el que él desee. Dios puede encarcelar hasta los demonios más poderosos. Y cuando uno de estos demonios se porta tan mal, una forma tan maligna, por eso es que Dios los encarcela para que ya queden. Yo recuerdo cuando yo fui salvo, recuerdo con toda claridad lo que sentí, qué sucedió. Antes de esto, yo practiqué la hechicería. Yo pude practicar que una persona que confía en el diablo tiene poder. Pero una ocasión vino a mi mente la idea de que yo sé que estoy actuando con los poderes del diablo y si siento que tengo poder estando al lado maligno, ¿cuánto más poder debe de haber en el lado de Dios, sirviendo bajo el poder de Dios? Y así fue. Dios fue misericordioso conmigo y me pudo mostrar el poder que hay cuando estás usando el poder de Dios. Así que vamos a ver cuatro afirmaciones. Hubo una conquista en el mundo invisible. Algo sucedió en el verso 22 que dice que Dios, habiendo subido al cielo, está a la derecha de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ese es el verso 22 en el estudio de hoy. Jesús fue y predicó y proclamó lo que nos dice en el verso 19 a los espíritus que están encarcelados. Entonces, estos espíritus encarcelados son los peores de los demonios. Que no haya equivocación. No les predicó con tipo de que pudiesen arrepentirse como ahorita nosotros predicamos un espíritu de arrepentimiento, un evangelio de arrepentimiento, sino que Jesús fue y les testificó diciendo, podrán ustedes ahora ver que están derrotados. En otras palabras, Jesús fue y les predicó a los espíritus malignos como testimonio de que eran derrotados. Una vez para siempre. Después de todos los intentos de Satanás fallaron, Jesús fue crucificado y quizás los demonios estaban contentos diciendo, finalmente hemos matado a Dios. ¿Cómo se vieron desilusionados cuando vieron que Cristo resucitó y ahora el Cristo está vivo y nunca jamás morirá? Así los demonios saben que perdieron su batalla que han tenido contra Dios por miles de años. Vamos a continuar con este hermoso pensamiento. Estos demonios que están encarcelados en el abismo, un día serán puestos en libertad. Imagínate, el libro de Apocalipsis nos da testimonio de que estos demonios serán puestos en libertad y pervertirán la tierra. A punto que dice Jesús que será peor que los días de Noé. Imagínense la maldad que existirá en el mundo. Por eso es que el Hijo de Dios te dice que lo aceptes para que no tengas el que sufrir cuando estos demonios encarcelados vuelvan a tener poder en la tierra. Yo creo que tú me entiendas lo que te quiero decir, que esto va a ser doloroso, maligno. Una tercer parte de los ángeles cayeron. Una tercer parte de los ángeles originales se convirtieron en demonios y fueron lanzados a la tierra. Si una tercera parte de los ángeles cayeron, esto nos indica que dos terceras partes de ángeles no cayeron y todas estas dos terceras partes están a nuestra disposición. Sabemos entonces pues que los demonios, los ángeles demoníacos son menos. En lugar de estar asustado porque hay una tercera parte de demonios que están activos, tienes que pensar que dos terceras partes de demonios están para servirnos, para protegernos, para cuidarnos, para que tú no te sientas atemorizado. Quisiera explicar otros puntos más, pero el tiempo se nos ha agotado, así que los puntos que quiero explicar los explicaremos en los estudios próximos. Pero lo que sí quiero que me entiendas es que tú estás al lado ganador. Estás bajo el poder de Dios. Lo que el diablo te traiga para atemorizarte, para atormentarte, no le hagas caso. No se te olvide quién está a tu lado y a qué lado estás. Así pues, vamos a la presencia de Dios para decirle, Padre Santo, hoy concluimos el estudio de hoy oyendo estas hermosas palabras que serán nuestro himno para el futuro. Si la mayoría de esos demonios malignos cayeron, también tu palabra nos dice que los tienes encarcelados, porque sabemos que en el libro de Job vemos que el diablo necesita permiso para atacar a los hijos de Dios. Así pues, Padre Santo, sabemos que Satanás no nos atacará si tú no se lo permites. Gracias, Padre Santo, por esa protección. Con eso, hermoso pensamiento, descansamos y estamos en paz, porque sabemos que tú, Padre Santo, eres un Dios poderoso que nos proteges y no permites al enemigo que nos moleste. Oh, Padre Santo, danos la fuerza que necesitamos para recibir los ataques del enemigo. Padre Santo, por eso siempre te decimos gracias y confiamos que estamos en la gloria y protección de Dios, de los ángeles del Dios. Si usted desea recibir más información de estos estudios, vaya a la internet en la página llamada calvaryabq.org y ahí encontrará más información. Que Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén.